Vale, ya está grabando. Bueno, de acuerdo. Espero que haya voz, porque como no hay nadie a quien consultar al otro lado. Meterme ahora en eso. Bueno, esto es un cuadro, digamos una línea del tiempo, donde como es un amplio periodo que abarca desde la muerte de Aristóteles en el 323 antes de Cristo, 2 años, perdón, creo que no llegó ni siquiera un año después de la muerte de Alejandro. Si ni siquiera un año, sucede también la muerte de Aristóteles. Ya a última hora, con los problemas de las ligas, la liga macedónica frente a la liga ateniense, recuerden, si han estudiado historia antigua, pueden recordar la Filípica, discursos encendidos en defensa de Atenas. Todo su esplendor, ¿no? Entonces ahí implicaron de alguna manera en esa reyerta Aristóteles por ser macedónico, por ser preceptor de Alejandro, etc. Pues bien, eso, la muerte ocurre en 323, pero ya cuestionándose la polis. Bien. El interés de Alejandro fue siempre realizar grandes conquistas y crear un imperio donde se entremezclaran pueblos y tradiciones y razas. Y a fuerza que lo logró, ¿no? Es decir, eso sí, con la hegemonía griega, es decir, se adoptó una lengua común que se conoce como la koiné. Y el imperio llegaba hasta la misma India, ¿no? Con lo cual era un imperio enorme. Pero en esa tradición macedónica de que unos reyes asesinaban a otros en el sentido de generales del ejército con ambiciones de poder, pues también se dio con Alejandro. Si Alejandro muere asesinado, acaban con su esposa, acaban con su hijo, y luego los diadocos, los partidarios de Ptolomeo, Ptolemaico, los antagónidas, etcétera, etcétera, se reparten los territorios, ¿no? Bueno. Independientemente de que fueran gobiernos que se imponían por la fuerza, esa era su fuerza, pero al propio tiempo su debilidad, porque estaban a expensas de que otra persona que demostrase habilidades para hacerse con el poder derrocara al anterior. O sea, ese era el punto de él. Tan es así que las fronteras quedaban abiertas en todo el territorio. No fue una época de crisis económica, como se suele decir, sino al contrario, fue una época de que al abrirse, digamos, las puertas de las grandes colonias de ese momento, Rodas, Pérgamo, Alejandría, etcétera, etcétera, pues hizo que la comercialización tuviese una época de apogeo, ¿no? Esa fue una razón. La otra razón es los inmensos tesoros que acapararon las conquistas de Alejandro, que se repartieron entre los propios generales y ellos imponían el poder. Los generales se valían de una especie de burocracia administrativa que, de alguna manera, llevaban el poder en nombre del rey, pero no hacían participar ya en política, tal y como sucedía con la polis, donde había una integración plena y donde se compraban hasta su indumentaria para ir a la guerra voluntaria, ¿no? Los cargos eran por sorteo, una serie de rasgos que lo hacen ser único en aquel contexto. Bueno, pues ahora se pierde esa vinculación con lo político y se busca la felicidad, pero siempre y cuando esa felicidad la consiga a cualquiera por sus propios medios, es decir, se traslada de la polis al individuo. ¿De acuerdo? Entonces, uno de las principales corrientes de este momento es el epicureísmo. El epicureísmo, su máxima es lograr la felicidad. ¿De acuerdo? ¿Y cómo lograr la felicidad? Pues individualmente, pero en pequeños grupos donde se valore digamos, el intercambio, la amistad, etcétera, etcétera. A estos grupos de intercambio de amistad se les llama el jardín. Es decir, buscaban un lugar retirado, una vivienda con una finca, y ahí digamos, convivían con el líder en este caso es Epicuro, y el líder es el que dicta de alguna manera la normativa para ser feliz, digamos, ¿no? Bien, una serie de caracteres, ¿no? Epicuro destaca en tres planos. Bueno, todas estas escuelas tienen tres planos. Y solo eso, no tratan más temas, ¿no? Una lógica que fundamente una doctrina, tiene que haber una lógica que la fundamente sin contradicciones. Una física que nos haga relacionarnos con el mundo natural. Otra cuestión de esta época es el esmero por la naturaleza, ¿no? Y una tercera serían el comportamiento moral, el comportamiento ético. Es decir, tres elementos básicos de conocimiento son la lógica, como decía, la física. Y hay otra persona al otro lado. ¿Se escucha el sonido? Porque el otro día hubo problema. Vamos a ver. Dice que sí. Ah, perfecto. Muchas gracias. Vale. Todas las tres escuelas, no he dicho las tres, he dicho el epicureísmo nada más, la escuela de Epicuro, el estoicismo o la estoa y el escepticismo son las tres escuelas que abarcan el periodo greco y romano. Los romanos siguen también un poco esta estela de las tres escuelas, menos el epicureísmo, mucho más el estoicismo y el escepticismo sigue en una línea de altibajo, pero con bastantes seguidores hasta sexto empírico. Pues bien, todas estas escuelas manejan estos tres fundamentos. ¿De acuerdo? Bien, la lógica de Epicuro es una lógica muy sencilla. Es una forma, no es como la lógica estoica tan elaborada, sino una lógica que va directamente al conocimiento, entendiendo que todo conocimiento se produce a través de los sentidos, conocimiento sensible, en la misma línea de el atomismo de Demócrito. De hecho, la física de Epicuro es la física de Demócrito, el atomismo. Solo que en función de una ética donde se valora mucho la libertad humana, como eso chocaba con el determinismo tan fuerte de la física atomista, entonces, lo que hace es inventarse el clinamen, que son movimientos de caída que no obedecen al movimiento rígido vertical, sino que es una especie de movimiento inclinado de los átomos que hace que ese determinismo se compense con un cierto margen de acción libre en el ser humano. Mientras los estoicos son deterministas 100%, es decir, tenemos que vivir conforme a la naturaleza y nada más. Tan es así que si la naturaleza viene dada como viene dada, nosotros no podemos rebelarnos, entonces tenemos que tomar una actitud impasible, que podríamos llamar de cuando una persona aguanta todo lo que le echen, de el santo Job. ¿De qué fue característica el santo Job? De paciencia. Pues una virtud de paciencia que caracterizó todo el mundo estoico, hasta el punto de que cuando la realidad con la que se enfrentaban era más poderosa que ellos, se proponía el suicidio, como es el caso de Séneca. ¿De acuerdo? Eso hablaremos un poco más adelante. Bueno, resumiendo, la física de Aristóteles, atomista, solo el planteamiento de la libertad, con la historia esta del clinamen como desviación de los movimientos verticales de los átomos. Ese es el conocimiento. En el conocimiento tenemos las sensaciones, que es lo que nos entra por los sentidos, y luego los sentimientos. Los sentimientos pueden ser placenteros o dolorosos. ¿De acuerdo? En función de lo que nos venga de los sentidos, pues juzgamos la sensación. Hay también la prolexis, que son imágenes previas que nos ofrece la experiencia por otras experiencias anteriores, ¿no? Y eso nos hace poner en guardia de alguna manera. Y luego los conceptos no vienen a ser sino combinaciones de los elementos sensibles hasta elaborar la generalidad o el concepto. ¿De acuerdo? Bien. Lo más importante del epicureísmo es, sin lugar a dudas, la ética. ¿De acuerdo? La ética se fundamenta en el hedonismo, con H. No sé si conocen el concepto. El hedonismo es un principio filosófico que aboga por la búsqueda del placer y la evitación del dolor. Ahora bien, para Epicuro, no todos los placeres deben ser buscados, ni todos los dolores deben ser evitados. Es decir, hay una especie de cálculo, lo que los griegos llaman frónesis, es decir, la frónesis vendría a ser como ser templado, la templanza o la moderación, la armonía, ¿no? Al ser un médico que según la crítica de Nietzsche lo llama médico achacoso, pues claro, defiende cosas tan evidentes como la felicidad con moderación, ¿no? Y nada, los instintos para Nietzsche son, no hay moderación, los instintos prevalecen, ¿no? Es el sentimiento de vida sobre el sentimiento de muerte. En el caso de Epicuro, se basa en buscar el principal placer de todos, que es la evitación del dolor. ¿Y en qué consiste la evitación del dolor? Comer cuando tenemos hambre, beber cuando tenemos sed, aparearnos cuando tenemos necesidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Todo eso entra dentro de una ética hedonista. ¿Pero qué ocurre? Que por otro lado dice, todo placer no debe ser perseguido, buscado. ¿Por qué? Porque si ese placer que vas a buscar se va más allá de lo natural y necesario, para la doctrina epicureísta ya no es placer. Es decir, los placeres son catastemáticos y no dinámicos. ¿Qué quiere decir catastemático? Catastemático es que se ajusten a estar saciado de alguna manera, ¿no? ¿Y qué quiere decir dinámico? Que buscas mayores y placeres refinados que te conducen a la infelicidad. Entonces, por ahí no va Epicuro, ¿no? Por los placeres refinados. Por ahí van los sirenaicos. Va más bien por los placeres moderados. Y entendiendo que los placeres del alma son más completos que los del cuerpo, aunque los del cuerpo deben de satisfacer primero unas necesidades básicas. Primero comer y luego divertirnos, de alguna manera. Bien, luego utiliza también que aparte de que placeres refinados no caben en esta doctrina, lo que se llama el tetrafármaco. El tetrafármaco es una mentalización en el jardín de los miembros que componen el epicureísmo para ser feliz. El primer consejo del tetrafármaco es olvidarse de los dioses, porque eso crea una ansiedad en cuanto a la muerte y a lo que va a suceder después, etcétera, etcétera. Los dioses están ahí, pero no debemos molestarlos. Ellos se ocupan de no, no se ocupan de nosotros, siquiera. Debemos dejarlos tranquilos. Bien. Segundo, el miedo a la muerte es una falacia. ¿Por qué es una falacia el miedo a la muerte? Porque cuando nosotros estamos, ella no es. Y cuando ella es, ya nosotros no estamos. Con lo cual, eso nos produce un convencimiento de que la muerte no es nada. No hay que temer a la muerte. ¿De acuerdo? Es el primer planteamiento filosófico en la línea del existencialismo, de hacernos valer lo que es la vida y no tanto lo que es la muerte. La tercera cuestión del tetrafármaco, a ver, que no me acuerdo ahora, sí. A ver, clinamen, placeres catastemáticos, dinámicos. A ver. Las medicinas del alma son no tener miedo a los dioses y al más allá. No debemos temer a la muerte, las dos. Y la tercera, el placer bien entendido está al alcance de todos. Con pan y agua podemos vivir tranquilamente. Ese es su planteamiento. Y el mal físico es soportable porque si es muy intenso, dura poco. Y si dura mucho y es muy, muy intenso, entonces ya no somos nosotros. Lo cual quiere decir que no hay que tener prejuicios a lo que aparentemente forma parte de la vida, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, la aceptación del dolor como una forma de que nosotros tenemos en nuestra existencia altibajo, pues está presente en las doctrinas de Epicuro, pero también presenta alternativas psicológicas para evitar lo que de alguna manera pensamos que debe ser horrible, que nos debe producir mucho dolor, mucha tristeza, etc. ¿De acuerdo? Bien. Ya hemos acabado con los epicuros. ¿Algo respecto a los epicuros? Se ha entendido. Bien, del helenismo no suelen poner preguntas. Pero el año pasado dijo, ¿cómo se llama? Escudero, que si caía alguna pregunta podía ser sobre la ética estoica. Pero al final no puso nada. Así que, miren ustedes los exámenes del año pasado. Lo digo porque el primer año sí pusieron algo del leninismo, pero no me acuerdo. Vamos, no es un tema muy dado a que salga. Bien. ¿Por qué? Porque el escepticismo es bastante complejo, ¿no? Para los que no son de filosofía. Y el estoicismo en el plano de la física también. Ya dije antes que estas tres escuelas manejaban los planteamientos lógicos, los planteamientos físicos y los planteamientos morales. Solo estudios sobre esos tres niveles. Bien, vamos a seguir con los escépticos. Los escépticos parten no de la naturaleza, es decir, son los más proclives a no tener en cuenta la naturaleza. ¿Por qué no tener en cuenta la naturaleza? Porque no llegamos a conocer la naturaleza. Ahí el concepto de escepticismo. Escepticismo significa no conocer, no, imposible el conocimiento, o por lo menos dudas sobre el conocimiento. ¿De acuerdo? Algunos más o menos probables, pero Carneades, por ejemplo, habla de que llegaremos a poder conocer con probabilidad. ¿De acuerdo? Enesidemo dice que no podemos conocer bajo ningún problema y plantea por cierto, mal planteada, la filosofía de Heráclito, como todo es cambio y movimiento, sin tener en cuenta que lo que subyace debajo es el logos. Sí. Y es verdad que ante los sentidos, lo que nosotros vemos es cambio, movimiento, multiplicidad, disparidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero para Heráclito, debajo de todo conocimiento hay un logos, es decir, un logos que permanece de alguna manera como unidad de la pluralidad. El caso de cualquiera de nosotros, nuestro yo personal sería uno, somos siempre el mismo, pero mi foto de ahora no es la foto de hace 25 años. Entonces, ante los cambios que yo he tenido, ha permanecido como constante digamos, el uno. Esto como ejemplo, no es el mejor ejemplo, pero bueno. Bien, pues en este caso hay diversidad de opiniones en los escépticos. El primer escéptico de gran relevancia es el Pirrón. Pirrón, que fue coetáneo de Aristóteles. De hecho, atacó bastante fuerte a Aristóteles y Aristóteles llegó ya un tanto enfadado a decirle, bueno, ¿y tú que tanto hablas de que no es posible el conocimiento ni la comunicación mediante el lenguaje, como hablaba Gorgias, cómo es que te llegas a entender con todo el mundo y sigues las tradiciones y acudes a los rituales, a los oráculos, etcétera, etcétera? Y la respuesta de Pirrón fue que más importante que lo que uno llega a creer y pensar era la adaptación social. Y no deja de tener razón. Es decir, cualquier persona, aunque no sea religioso, ni crea en dioses, ni en Dios único, va a la iglesia en el caso de un funeral, porque forma parte de la relación. ¿Sí? Sin mayor o menos cabo. Pero Pirrón sí que ponía en duda todo conocimiento. ¿Por qué? Porque él decía que los sentidos nos engañan. Si los sentidos nos engañan, el conocimiento sensible no es seguro. Pero no solo eso, también la razón nos engaña. Porque debajo de lo aparente puede haber algo, pero ¿cuál es ese algo? No podemos llegar a ese algo que hay debajo de lo aparente, a lo que podríamos llamar cosa en sí. Pues como no podemos llegar a la racionalidad, ni podemos tampoco llegar a la cosa en sí, pues lo mejor es abstenerlo. Y por eso predica la aponía, que es la tranquilidad de ánimo, y la ataraxia, permanecer imperturbable. Con eso se logra la felicidad. Es decir, como el mundo no se puede cambiar y es como es y no es comprensible, pues lo más que podemos hacer es desentendernos del mundo. ¿De acuerdo? Bien. Cuando Pirrón, de algunas maneras, que no escribió nada, sino que sigue la doctrina, la sigue Timón de Fliunte, que es un discípulo suyo, pues ocurre que muerto Pirrón, aparecen los estoicos. Y los estoicos eran demasiado ingenuos respecto al conocimiento. Es decir, el conocimiento era un poco lo que planteaba Aristóteles, de que todo se fragua a través de los sentidos, pero basta simplemente con sentir, utilizar los sentidos y las sensaciones, y llegar a acuerdos con los otros, es decir, a sentir. Entonces, las dos cuestiones claves van a ser esas, sentir y a sentir. Y el conocimiento del sentir se concreta en lo que llama imágenes catalécticas o catalectiqué, no sé si lo habrán oído alguna vez. Pues las imágenes catalécticas son aquellas imágenes que al estar, digamos de alguna manera, hacer presente el objeto, aunque no esté presente, nos produce un conocimiento semejante a cuando el objeto sí que estaba presente, ¿no? Entonces, esta manera ingenua de concebir el conocimiento chocó con los escépticos. Y la Academia de Platón, la famosa Academia de Platón, que era tan rigurosa en el conocer, deja de especular sobre el mundo trascendente y se hacen también escépticos. ¿De acuerdo? Es lo que se llama la Academia Media y Nueva. La Academia, no, la Academia Media, sí. Bueno, pues esa Academia Media surge en una serie de doctrinas escépticas. Una, porque son rigurosos en el conocimiento y en la perfección al modo platónico. Y dos, porque era una escuela que había caído en decadencia. No se comían un rosco, no tenían lo que se llama clientela, ¿no? Entonces, como no tenían clientela, pues se enfrentan a la estoa. Estoa significa pórtico, porque enseñaban en el pórtico, de los lugares donde habían estado las famosas pinturas del pintor por antonomasia de aquella época, se me olvida el nombre ahora. Policles, no, a ver. Bueno, da igual, es anecdótico. Bueno, entonces lo que ocurre es que el escepticismo pasa a la academia y aparecen tres figuras clave que son Enesidemo, Carneades, no, Enesidemo no, a ver, Arcelilao, perdón. Enesidemo, Carneades y Enesidemo. Arcelilao luchó contra el estoico Zenón. ¿Por qué? Porque Zenón es el que creó el estoicismo. ¿De acuerdo? Lo que dice Arcelilao es que no se puede ser estoico en la manera de concebir el mundo y el conocimiento porque falta un criterio de verdad. Y como falta un criterio de verdad, a lo que más podemos llegar es a lo razonable, que ya es mucho. Bien. El segundo, que es Carneades, apela a buscar un conocimiento cierto. Pero como un conocimiento cierto tampoco es posible, pues a lo más que podemos llegar es a lo probable. ¿De acuerdo? Bien. Y por último, el más radical de los tres es en Esidemo, el cual plantea de que no hay certeza, que a lo más que podemos llegar es a ver fenómenos. Un poco, si lo comparamos con la era moderna, sería Hume. Hume, que es un empirista perdido, pues hablaba de que debemos contentarnos con el mundo fenoménico, con lo que se nos aparece delante de nosotros. A lo más que podemos llegar es a los fenómenos. Y los fenómenos se captan por conocimiento sensible. Entonces, ese fenomenismo implica que todo es cambio, todo es movimiento, etcétera, etcétera, y no hay un conocimiento seguro. Y ahí un poco pues termina el escepticismo griego, ¿no? Bueno. Bien, el estoicismo es quizás la teoría que más suerte tuvo en los dos periodos. Y digo más suerte porque el epicureísmo en el periodo romano apenas existió en la zona de Nápoles, en las proximidades del Vesubio, donde se conservaron fragmentos porque el volcán sepultó una cueva y en esa cueva habían papiros por todos lados y llegó hasta nosotros prácticamente la doctrina de Epicuro al completo, ¿no? El estoicismo, sin embargo, tuvo gran fuerza. Ocurre que el estoicismo griego fue todavía un estoicismo muy seguidor a rajatabla de los cínicos. Entendiendo por cínico un movimiento, una escuela socrática, procedente de Sócrates, que planteaba que disuelta la polis, tendríamos que derribar las murallas y volver al mundo salvaje, a la naturaleza tal y como es, la naturaleza desnuda, ¿no? Entonces esto chocaba con las costumbres de las ciudades, y claro, eran un poco mal vistos. Se da hay una especie de leyenda que hablan de Diógenes el Cínico, que viendo que un niño comía las lentejas con las dos manos, pues quiso imitarlo y tiró el cuenco por carajo. O sea, que ya el cuenco le sobraba, digamos. Y que vivía en una especie de barril. Y está la anécdota del farol, no sé si la conocen. Busco un hombre. Lo que quería decir es que un verdadero hombre no lo hay, lo que hay son elementos sociales en plena hipocresía, digamos, ¿no? Entonces, esto rompen con todas las normativas, con todo lo habido y por haber, y esto resulta ser del agrado de Nietzsche, que lo pone a los cínicos muy altos. Pues bien, en realidad los estoicos se fijaron en ese planteamiento de seguir la naturaleza, porque en la naturaleza es donde está la sabiduría. Frente a los escépticos, que huyen de la naturaleza, los estoicos se aferran a la naturaleza. Entonces piensan, desde el plano de la lógica, que hay una lógica de enunciados, que todavía está vigente, la que ustedes estudiaron en bachillerato, el modus ponens, el modus tollens, el silogismo disyuntivo, pues todo eso es hereditario de los estoicos. Los estoicos fueron, sobre todo Crisipo, fue un cerebro privilegiado, ¿no? Escribió unas 7.000 obras, que para aquella época era una barbaridad. Entonces, la lógica estoica está muy bien fundamentada. Mejoraron el lenguaje de Aristóteles incluso, Y la física no tiene nada que ver con los planteamientos que hemos visto hasta ahora. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué opinan de la física? Ellos opinan que el cosmos es como un gran animal que tiene movimiento propio, ¿no? Y que todo es materia en el cosmos. Entonces, ¿cómo se explica el movimiento? El movimiento se explica porque hay una parte, digamos, espiritual, por así decirlo, que está intrincada en la materia, y es la que le da movimiento y la que le da orden al cosmos, sentido. ¿De acuerdo? Y la que puede explicar los cambios fenoménicos de los fenómenos. Bien. Pues eso se explica por el llamado panteísmo. ¿Qué quiere decir panteísmo? Pues que la existencia de Dios, el uno Dios, que también se da en Heráclito, está en toda la naturaleza, está presente en toda la naturaleza. Entonces, el Logos es Dios. El Logos es el sabio. El sabio que lo abarca todo, que es Dios. Y el logo nuestro, que procede del alma, está hecho a imagen del logo de la naturaleza y del logo de Dios. ¿De acuerdo? De manera que la física es bastante compleja para lo que hemos visto hasta ahora. Y luego, la ética, ¿en qué se basa? Pues la felicidad humana se basa en obedecer la naturaleza. No podemos rebelarnos contra la naturaleza, sino aceptarla. Por eso esa actitud, digamos, impávida del estoico que acepta lo que le echan, ¿no? Entonces, hay unas máximas muy importantes. Me parece que es el segundo autor, no ese nombre. Ni de Crisipo, sino de Cleantes. Cleantes llega a decir, el que no acepta las leyes de la naturaleza, la naturaleza por la fuerza lo arrastra. Y a esto es a lo que llaman el fatum, el destino, que tanto ha prevalecido en nuestra mentalidad cristiana, ¿no? Otra cuestión que ha prevalecido de los estoicos en la mentalidad cristiana es cómo el cosmos presenta una semilla y esa semilla, de alguna manera, se reproduce para las nuevas cosas del universo, ¿no? ¿De acuerdo? Se van con el tiempo produciendo. Y hay algo que nos llama la atención, que son los cataclismos. Es decir, los ciclos para los estoicos, para Epicuro también, se producen circulares, como la mentalidad griega. El tiempo es circular y los ciclos son circulares. Pero pasado un ciclo, hay una destrucción. Y hay un comenzar de nuevo. Es decir, hay como si dijéramos una purificación del mundo anterior y del tiempo anterior. Nada que ver con el tiempo judío, que es lineal, como vamos a ver en el tema que viene, ¿no? Bien, la ética se basa en obedecer la naturaleza, también en identificar la naturaleza de alguna manera con la teología, aunque con un Dios que está presente y es panteísta. Esto en momentos de la era cristiana se hubieran sido quemados vivos en la hoguera. Es el mayor problema que tenía, la mayor herejía era el panteísmo.
se logra la ataraxia solamente cuando se acepta la ley divina, que es eterna y que es inmutable, y que es la causa del gobierno y de la armonía interna que se extiende a todo el universo, incluido al ser humano. Entonces, la imperturbabilidad y la resignación son las dos armas con las que disponemos ante los reveses de la fortuna o los reveses de la propia vida. Bien. Por último, llegamos al neoplatonismo. Neoplatonismo. Si bien dijimos antes que Platón, tal y como lo concebimos en el tema respecto a Platón, había sufrido un cambio de rumbo, que fue el escepticismo, se hicieron escépticos, pues avanzado el Imperio Romano, hacia el siglo III después de Cristo, aparecen movimientos ya en desaparecida la academia que se instala en Alejandría, se disuelve en Atenas, se instala en Alejandría, pues aparecen movimientos que tratan de rescatar las primitivas doctrinas de Platón. Y en ese movimiento está el neoplatonismo. ¿Pero qué ocurre? Que el neoplatonismo, si está en Alejandría y en Egipto, se entremezcla con otros movimientos. Hay lo que se llama un eclecticismo, con C. Eclecticismo significa cuando varias doctrinas toman unas de otras lo que les conviene, ¿no? Pues se constituye un eclecticismo entre las creencias judías y la doctrina platónica. ¿Por qué esa coincidencia de que se considere a Platón como el nuevo Moisés? Pues la coincidencia está en que las doctrinas órficas y pitagóricas, Platón se nutrió del pitagorismo y del orfismo, ¿verdad? Pues venían justamente influidas por los movimientos semitas de Oriente. Entonces, fíjense ustedes dónde vinieron a encontrarse. Curioso, ¿no? Pues ahora se encuentran y aparece Filón de Alejandría, que es un judío, tratando de adaptarse a las pequeñas desajustes de Platón. Entre esos desajustes podemos ver que entre Dios y el mundo no hay dos planos tajantes, sino que hay deidades intermedias, como ángeles, demonios, etcétera, etcétera, que cubren ese hueco entre el mundo material y el mundo espiritual, digamos, el mundo de Dios. Bien, esa es una aportación más bien de Filón de Alejandría. Los neoplatónicos más bien vuelven a resucitar la cuestión que vimos en el tema de Platón de la mística. Es decir, aquel movimiento que en principio iba rodeado de una ascética, de sufrimiento y del dolor para lograr ascender y llegar hasta el uno en el caso de Platón. También los neoplatónicos lo consideran uno, la unidad de todo lo existente, para entender que hasta dónde llega Dios, hasta dónde llega el uno, ¿no? Bien, eso de hasta dónde llega Dios y hasta dónde llega el uno aparece ya con un neoplatónico muy importante como es Plotino. No sé si han oído hablar de él. Bien.
Bueno, aquí está lo de Filón de Alejandría, trascendencia absoluta de Dios, la doctrina del Logos como intermedio, como intermediario entre Dios y el hombre. Hay una serie de mediaciones que conectan con las ideas de ángeles, concepto cultural judío, identidades separadas. Bueno. Bien, y por último, Plotino, que podemos verlo mejor en el gráfico. Solo una idea. ¿Por qué una idea? Porque la complejidad de Plotino es más una pregunta de filosofía que una pregunta para un alumno de historia. Entonces, vamos a verlo aquí. Este sería, a grandes rasgos, el esquema de Plotino. ¿De acuerdo? En Plotino aparecen ahí tres elipses. No pude poner círculos, puse elipses, ¿no? El uno, el nous, que es el espíritu, o inteligencia, como quieran llamarlo, y el alma del mundo. Entendiendo que del alma del mundo, si se fijan bien, estos tres elementos van a ser claves para concebir la Trinidad en San Agustín. ¿De acuerdo? El uno, el nu, que es el espíritu, y el alma del mundo, ¿no? Entendiendo el alma del mundo como algo que se acerca más a nosotros y que fue el fenómeno de la redención. Entendiendo como el Espíritu, pues el Espíritu Santo, entendiendo como uno el Dios Padre. Bien. La idea es la siguiente. El uno no puede quedarse encerrado en sí mismo, ¿no? Entonces, como el uno no puede quedarse encerrado en sí mismo como tautología, lo que hace es que de él emana toda una energía que no significa en ningún momento pérdida, y que constituye su propia manifestación. Esa manifestación es el nous o inteligencia. ¿De acuerdo? El nous inteligencia aparece también como concepto en Aristóteles, pero con diferente planteamiento. En Aristóteles es como un motor inmóvil que se encarga de mover el resto de la física. ¿De acuerdo? Bien. El nous, el uno, no se conforma con ese fenómeno de proceso o de procesión hacia el nous, sino que hay también una vuelta epistrófica hacia el uno, que recoge un poco lo que había dado al nous y vuelve hacia él, ¿no? Y el nous, a su vez, crea también del potencial recibido del uno, una especie de tercera hipóstasis que se llama alma del mundo. La palabra hipóstasis, si la ven por ahí, significa verdadera realidad. Entonces, estas tres realidades son realidades verdaderas, no pueden coexistir independientemente, ¿verdad? Y el alma del mundo, a su vez, realiza una mirada, una vuelta hacia el nous, una vuelta hacia atrás. Bien. A su vez, el alma del mundo gobierna y genera todas las cosas del mundo sensible. Lo material y sensible se crea mediante las llamadas razones seminales, que son las que nombré antes en Plotino. Ese es un concepto en los estoicos. Es un concepto estoico, las razones seminales. Y va a tener bastante acogida en el cristianismo. Es decir, como manera de explicar la creación de la nada, pues se valen de las razones seminales, las cuales no se crea de una vez por todas, sino que las razones seminales están ahí y van creando sucesivamente, ¿no? ¿De acuerdo? encaja un poco más en el cristianismo. Bien, el mundo físico y material viviente sería ese mundo que está dentro, y es un mundo de sombras, de tinieblas, que nos recuerda un poco a la caverna de Platón. Pero sin embargo, hay una razón suficiente para que ese mundo material esté ahí. Entonces, no podemos desechar la materia porque forma parte de los seres vivos, y los seres vivos constituyen la naturaleza de alguna manera, y hay que respetarla. Entonces, lo que ocurre es que como ser anfibio aparece el ser humano. En cuanto a materia, cuerpo y espíritu, que es alma. Entonces, ¿cómo el ser humano puede conciliarse con las entidades superiores? Pues mediante los procesos místicos que tan de moda puso el propio Platón. Con lo cual, el neoplatonismo es una base sólida del cristianismo y de San Agustín. Eso sí, San Agustín es clave, porque Aristóteles no llegó al cristianismo hasta Santo Tomás. Es decir, estaba el aristotelismo, las traducciones se encontraban en territorios musulmanes. Y serían los judíos y musulmanes, a través de la Escuela de Traductores de Toledo, los que introducen a Aristóteles. ¿De acuerdo? Bueno, es una manera de un enfoque general, que tengan ideas y que se puedan desenvolver ahí en un examen. Y los exámenes son más bien generales y te dan oportunidad de que, bueno, eso sí, que como dice Escudero, que tengan las cosas claras y que es preferible que escriban cuatro líneas bien que 18 inventadas, digamos. Que tengan un cierto tal, no es difícil aprobar la asignatura. Por cierto, ¿les llegó a ustedes la cuestión de la información sobre los PEC, los trabajos?
No, los comentarios de estos.
Sí.
Bueno, el 1, 2, 3 y 4 para el 10 de enero. Cuarta duda.
No, correcto.
Hasta el 10 de enero. El 1, 2, 3 y 4.
Pero que no es voluntario. Que no es obligatorio. Perdón, que no es obligatorio. Es que el otro día vi tan empeñado a José Carlos. ¿Qué le está pasando? ¿No vi la clase?
La
clase anterior no poco tuvo. Sí, estará enfermo. ¿Eh? No.
A ver. No, este infante. Él es José Carlos. José Carlos. A lo mejor está enfermo de gripe o algo. José Carlos Piñero, este compañero se llama Infante. ¿Qué tal? ¿Se sigue más o menos? Daniel era el nombre. ¿Daniel Infante es tu nombre?
Daniel.
Ah, también, vuelvo a equivocarme. Claro, son muchas clases. ¿Sí?
Claro.
Sí.
Como, se perdía mucho tiempo y que contaban hacerlo, ¿no?
Yo, si con lo amplia que es la asignatura y si tienen 4 o 5 asignaturas, pues yo dejo el comentario. Ahora, yo estoy obligado a recogerlo y a ponerle una nota, eso sí. Porque claro, el comentario siempre está a expensas de que puedas obtener un 5 como mínimo. Si no te lo suman. Nos piden un 5, no te lo suman. Entonces, como ustedes vean, ahora si están, también es verdad que si están haciendo resúmenes y tal, y lo ponen un par de flechas y lo ordenan y lo mandan, tampoco pasa nada. Las cosas como son. Siempre y cuando tengan tiempo, a lo mejor tiempo se les echa encima, están trabajando, están en otras actividades.
Pues yo, es la primera clase que tengo de la carrera, ¿no? Entonces, es que no hay tiempo material. Yo creo que mi hija nació hace poco.
Ajá.
Estoy cuidándola a mano de huevo. Yo creo que mi hermano me hizo un favor y por lo menos conozco a los profesores.
Sí, sí. Y,
tengo los libros, voy por el tema 7 de cada asignatura,
sí, sí,
más o menos. Pero,
tiene, sí, tiene bastante mérito eso que.
Sí, pero lo digo a mí, claro, prácticamente todo lo que sea. Es sacar tiempo, pero es que, bueno, que no, claro, un bebé no se puede dejar solo ni con mi hermano ahora me da hasta las 9 y por qué puedo.
Ya.
Pero me estoy dando cuenta que no, de la clase es mucho mejor.
Sí. Se
entiende todo muchísimo.
Sí, no, muchas cosas se entienden. Sí, sí. Aunque el profesor a veces meta algún gato por liebre, pero eso es normal, ¿no? Todos los profesores. Y hay que acostumbrarnos a esto. Y yo, por ejemplo, me he aventurado a grabarlas y ahí están, y ahí entra todo aquí. Que, me escribió uno de Madrid ayer, un chico que quería los materiales. Y dije, hombre, yo eso no lo puedo hacer porque siento un precedente. Tú entras en la grabación y entra en la carpeta, y la carpeta te permite entrar a los materiales y sacarlo. ¿Ustedes entran aquí? Aquí. ¿Entran aquí? A ver, ¿por qué ahora no abre? No sé. ¿Eh?
Está ahí.
¿Está aquí? ¿Dónde?
A la derecha. Material, al lado,
este. Eso es. Vas al disquete, yo pensaba que era la carpeta. Vas al disquete y te dice, ¿desea descargar un PDF que le da anotación y tal? Pones PDF, porque todo lo que tengo ahí es PDF, porque si no se deforman las flechas y todo.
¿Desde el área virtual mismo?
¿Eh?
¿Desde el área virtual
más? No, está todo grabado ahí. Mira, entra en...
Sí, en el campo virtual.
No, hay una ruta que es para todos, la misma. Que es la ruta de Inteca, vamos a ver. La anterior.